Bueno, para seguir comentando sobre este asunto, tenemos ya la presencia por vía del teléfono y desde Mission, Texas, de Daniel Garza, quien es presidente de la Iniciativa Libre, una organización de filiación conservadora y generalmente asociada con causas republicanas. Garza sirvió en su tiempo dentro de la administración del presidente George W. Bush. Bueno, sé que, bueno, se me avisa que en estos momentos Daniel Garza nos acompaña desde la ciudad capital, Washington DC. Daniel Garza, bienvenido.
Muchas gracias, señor Orozco. Siempre es un placer hablar con usted.
Y gracias por acompañarnos. Señor Garza, antes de entrar en el tema del día, el proceso que han echado a andar los republicanos del Congreso para eliminar Obamacare, quisiera preguntarle antes su opinión sobre Tom Price, el congresista republicano nominado ahora para secretario de Salud.
Yo creo que es una persona muy capaz, una persona muy estudiada sobre los temas importantes que yo creo son una prioridad para el resto del país. Entonces, me complace, yo creo, la nominación de Tom Price y ojalá pueda lograr lo que es la confirmación por parte del Senado y hacer el trabajo que se le ha pedido hacer.
Algunos medios han investigado al señor Price y han salido con revelaciones muy explosivas que ponen muy en cuestión al doctor Price. Según estos reportes, siendo congresista, Tom Price se dedicaba a comprar acciones en compañías del sector médico por cientos de miles de dólares y coincidentemente, por pura coincidencia, dice él, pues metía legislación que favorecía esas compañías y por coincidencia también, pues terminaba beneficiándose en su bolsillo de esas dividendos.
Yo creo que eso es algo importante que destacar. Es importante tener esa conversación y por eso yo creo que las juntas que se hacen para la nominación que sean transparentes y que el pueblo americano pueda también ver qué es su antepasado y luego tomar la decisión después de eso, pero es claro ser transparente, yo creo que es muy importante.
Uh-huh. Ahora, hablemos ahora de Obamacare. Señor Garza, tanto el presidente electo, Donald Trump, como los líderes del Congreso coinciden en que tienen que abolir Obamacare y tienen que abolirlo ya, no sin demoras, sin dilaciones, lo antes posible. Incluso, aunque no haya algún plan con que reemplazarlo. Denos una breve idea de todo lo que se le quitará a la ley de atención médica costeable. ¿Cuál es el consenso?
Bueno, el consenso es de que yo creo que la muerte lenta de Obamacare se aceleró días antes, o sea, en las elecciones presidenciales durante lo que eran las primarias, cuando la Casa Blanca misma anunció que las primas médicas iban a subir una vez más al 25% este año entrante. Entonces yo creo que eso traumó a muchas personas, era más de lo triple que había aumentado en el 2016, entonces no han hecho nada para tratar de arriendar lo que son los costos del mercado aquí. Yo creo que lo importante también era de que los principales opositores de la reforma, que era el Partido Republicano, nunca estuvo confortable con la intromisión del poder federal en lo que es el sector privado, en competencia con los estados. Y yo creo que ese esfuerzo deliberado por los republicanos ahora está dando fruto, porque claro, con la elección de Donald Trump, entonces están moviéndose de una forma acelerada para tratar de reemplazar lo que es un programa que para el criterio de muchos ha fracasado. Y ha sido pésimo para la comunidad latina, ese es mi punto de vista. Ahora, la alternativa, usted lo ha dicho, aún se desconocen, yo creo, los detalles sobre qué van a hacer los republicanos para sustituir este sistema de seguro médico. Una vez que desmantelen lo que la reforma de salud vigente, ¿verdad?, que tenemos en la actualidad. Pero hemos ya escuchado por parte de gente como Paul Ryan, que ha dicho, no vamos a quitar a una monstruosidad de ley con 2,700 páginas por otra. Lo vamos a hacer de una forma correcta donde hay... Mire, la pregunta, la incógnita de todo esto va a ser si enfocar en reducir el costo o en ampliar los que califican para el nuevo programa.
Ahora usted ha dicho, hay que salvar lo mejor del sistema actual. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo mejor del sistema actual?
Ah, bueno, el sistema actual yo creo que tiene ciertas ventajas que antes no teníamos y gracias a Obamacare sí incorporó el hecho de que los niños pueden permanecer en el plan de salud de sus padres hasta los 26 años de edad. Esto es importante. Bueno, yo creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Además, nadie puede negarle el seguro para una condición médica preexistente. Y eso también, hay mucho acuerdo y acuerdan, yo creo, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, de que esto es algo que se debe de preservar sea el plan alternativa que sea. Además, yo creo que también hay cierto acorde de que las aseguradoras no podrán negar la cobertura a una persona cuando se enferme. Y eso es una injusticia. O sea, ya después de que una persona anuncia que está enfermo, parece que lo cortan. Y eso es injusto. Yo creo que van a parar eso también. Pero, y digo, preservar lo que son esos tres puntos donde sí hay mayor acuerdo entre... y eso es algo positivo y beneficioso para la comunidad latina, claro.
Ahora, muchos dicen, señor Garza, incluso a un que otro miembro dentro de su partido, un que otro congresista, de que antes de abolirlo, todos los ciudadanos, el pueblo, tenemos derecho a saber pues qué van a hacer, ¿no? ¿Con qué lo van a sustituir? ¿Cómo van a asegurar, sí, a la gente? Si no, dice, nos van a llevar a un periodo de incertidumbre, a un periodo de inestabilidad. ¿Por qué tanta prisa en abolir así de buenas a primeras la reforma de salud?
La prisa es porque las primas han subido demasiado. La gente está postergando lo que es el saludo médico porque los deducibles están demasiado costosos. $6,000 a $7,000 tiene que uno que pagar antes de que entre lo que es la compañía de aseguranza. Entonces, la gente no tiene ese clase de dinero, ese monto de dinero para estar pagando antes de que lo cubran. Además, los costos de medicinales también han sido muy altos. Y otra cosa que es muy importante en California, por ejemplo, según el 70% de los doctores han optado por no participar en lo que es el programa de Obamacare. Y eso quiere decir que en un sector donde solamente el 5% de los doctores hablan el español, el 70% menos, eso impacta, afecta al saludo médico o la calidad de que uno recibe de medicina. Ahora, la alternativa, lo que sí sabemos es que Ryan propone que los pacientes puedan comprar seguros en otros estados, aún si no residen en esos estados. Apoya la ampliación de lo que se dice de cuentas de ahorro, health savings account, para gastos de salud. Y eso es un poquito complicado explicárselo si quiere, pero muchos lo entienden. Y distribuir, yo creo, fondos federales directamente a los estados para el manejo de Medicaid. O sea, tratar de eliminar lo que es los burócratas aquí federales. Y propone además, yo creo, preservar varios componentes de Obamacare, que como hemos dicho. Yo creo que ofrecer créditos también tributarios para que los trabajadores puedan tener un plan médico, si no lo reciben como beneficio de sus empleos, va a ser algo importante también. Sí. Eso sí sabemos que es lo que van a proponer.
Ahora, usted ha dicho de que la razón de la urgencia es los altos precios de las primas que siguen subiendo. Ahora, para ser sinceros, para ser francos, pues esas primas estaban subiendo antes de Obamacare, durante Obamacare, y seguramente es previsible que seguirán subiendo, ¿no? Ahora, durante Obamacare, la diferencia con relación al periodo previo es de que durante Obamacare, pues hubo subsidios, hubo asistencia federal que permitía a familias en necesidad costearse el precio de esas primas, o sea, de esos planes de seguro. Y sin embargo, bajo la mayoría de los planes que he escuchado, las ideas que he escuchado dentro del liderato republicano, una primera acción consiste en deshacerse de esos subsidios federales. ¿Por qué?
Sí, pues por eso le dije, la incógnita ahorita va a ser si enfocarse en reducir el costo o ampliar los que califican, y eso quiere decir preservar lo que son los subsidios. Porque los subsidios son insostenibles. No puede uno cobrarle a jóvenes que de buena salud y exigirle tanto el cargo para que paguen por los que no pueden comprar las aseguranzas. Entonces, yo creo que cómo nos podemos reconciliar, eso va a ser lo difícil. La ley ahorita no solamente se excede en su poder del gobierno en imponer el costo, pero también yo creo que hay quienes todavía apoyan la ley, aseguran que pues el número de personas sin cobertura médica ha disminuido. Es cierto, pero omiten que la ley nos obliga a fuerza a comprar un seguro o pagar una multa, y eso también ha sido un cargo pesado para muchos. Entonces, bueno, estamos ante un verdadero indicador de éxito de la ley, de que, o sea, 20 millones más. Además, 16 millones perdieron su plan y tuvieron que comprar un nuevo plan. Entonces, no fue tan exitosa como lo han presumido muchas personas. Y eso va a ser, yo creo, sí, pero lo cierto, el pleito, la bronca.
Ya, lo cierto es de que de esos beneficiarios que ganaron seguro, por muchos de ellos por primera vez en su vida, pues muchos de ellos son latinos, ¿no? Según cuentas, el porcentaje de latinos sin seguro bajó desde 41% al 28%, que es bastante sustancial. Usted ha dicho que los latinos han sido los más golpeados por los altos precios de las primas y deducibles, pero también es cierto, señor Garza, que los latinos han estado entre los más beneficiados, otra vez, por tener por primera vez seguro en su vida, ¿no? Y por recibir subsidios del gobierno para poder costeárselos. Y otra cosa también muy importante, los latinos están entre los peor golpeados por la diabetes, y para un diabético quedarse sin seguro sería el equivalente de una condena de muerte. ¿Estaría usted de acuerdo que si se elimina el seguro para estos beneficiarios, sin darles a cambio otro seguro, que según se dice tendría que ser más barato, sería equivalente a un acto de homicidio?
No, mire, lo que proponen los republicanos entonces es que todo quien quiera cobertura puedan alcanzar alguna forma para hacerlo posible, pero que no sea algo ofrecido por parte del gobierno, que no sea una imposición. Lo que pasa que Obamacare fue mercadeada como un programa federal que le ofrecería a todo americano que no podía conseguir seguridad médica por razones económicas, cobertura. Pero resultó ser un programa federal que ahora multa a esos que, a millones que no ganan lo suficiente para conseguir cobertura de seguridad médica. Entonces, de peor a guatapior, como quien dice, para millones de latinos también. Entonces, no podemos presumir de que todo latino ha recibido cobertura, porque no lo han recibido, y muchos ahora son multados porque no pueden aportar lo suficiente. Obamacare, lo que pasa es que no respeta las fuerzas del mercado. O sea, el principio económico es que nada viene gratis. Los hospitales, los doctores, las compañías de seguridad, todos esperan ganancia por proveer un servicio, un producto. Y esta ley pretende que el mundo opere de una forma benevolente, y no es así. Los costos suben, y nadie es obligado a proveer servicio médico. Y por eso hay que encontrar una mejor forma de proveerles cobertura a las personas, pero también reducir el costo para aquellos que apenas la están haciendo y no califican para los subsidios, que son millones en la medio clase.
Sí. Ahora, los republicanos, ya lo ha dicho, no tienen hasta el momento plan concreto, plan específico para reemplazar a Obamacare. Al menos, pues, no se ha producido ninguno a la luz pública. Ryan, el líder, promete uno al final de los primeros 100 días de gobierno. Donald Trump dice que, por fuerza, ese plan deberá incluir seguro médico para todos. Y también deberá incluir darle el poder de negociar, de regatear con las grandes farmacéuticas los precios de las medicinas que se usan para Medicare y para Medicaid. ¿De veras cree usted que los republicanos saldrán con un seguro universal y que le darán el poder a Trump de regatear los precios con las compañías farmacéuticas?
Yo creo que ese va a ser el esfuerzo, y van a hacer todo lo posible para lograrlo. Han hablado de más, eso sí, como Obamacare, que prometió de más y no cumplió. Yo creo que ahora son los republicanos que están, prometiendo de más a veces, porque quieren ganarse el favor del pueblo. Y la realidad es otra a veces, pero señor Orozco, lo cierto es de que yo creo que es importante aquí destacar que la ley actual, y quizás la que viene también, le exige mucho al joven, y los latinos somos muy jóvenes, tenemos un promedio de 27 años de edad, y el resto del país es 37 años de edad. Eso quiere decir que los que están, los que no sufren de alguna enfermedad o se les espera pagar más, el cargo es más para ellos, porque tienen que pagar por los que están enfermos y los que están recibiendo el salud médico. Sí. Somos nosotros los latinos, entonces hay que encontrar una forma de reducir ese costo, reducir esa carga, y ojalá que los republicanos, que están prometiendo mucho, lo puedan lograr. Esa es la esperanza de uno.
Ahora, pero ¿dónde está usted?
Ha dicho, no han aclarado qué es exactamente lo que van a hacer.
¿Y dónde está usted en ese debate, en el debate seguramente entre las posiciones aquí, que cuando menos ha declarado? Hasta el momento solamente son declaraciones, son ideas. Donald Trump, eso de que pues un seguro médico para todos y que le den el poder de regateo ante las grandes farmacéuticas como poder federal. ¿Dónde está usted en este debate? ¿Con quién está? ¿Con los líderes del Congreso o con estas ideas de Trump?
Yo estoy más hallado a lo que propone Paul Ryan. Yo me gustan las alternativas. Yo creo que no hay una ley que se pueda acomodar a todos o una propuesta. No hay una bala de plata, o sea, que le llegue a todo el mundo. Tiene que haber alternativas, opciones que se puedan acomodar a muchos con diferentes necesidades. O sea, yo fui campesino hasta los 18 años de edad y tuvimos clínicas al nivel local donde podemos ir a recibir servicio médico y la mayor parte era financiada por parte del gobierno. Yo creo que eso funcionaba muy bien, pero cuando venía una enfermedad catastrófica, entonces eso puede acabar con una familia económicamente. Entonces, ¿qué podemos hacer para esos individuos e incluirlos en una agrupación de cuidado catastrófico? Eso es importante, pero también al mismo tiempo yo creo que la competencia nos sirve muy bien para reducir el costo. Ninguna persona está obligada a rendir servicio, ni ningún doctor, ni ninguna clínica o hospital, pero si les conviene económicamente, lo van a hacer. Entonces, encontrar esa forma de hacerlo y enfocarnos más, yo creo, en las fuerzas del mercado, en vez de tratar de imponer gobierno sobre todo.
Ya por último, señor Garza, en lo que respecta a Medicaid, el gran programa de seguro médico para los pobres, que fue ampliado, que ha sido expandido bajo el programa de Obamacare, ¿no? En este respecto, pues a California, dicen los líderes políticos de California que le está yendo muy bien, ¿no? Que han logrado incluir a millones por fin en la seguridad médica. El gobernador de California dice, nomás con que no se dediquen a andarle pasando la factura a los estados, háganse responsables, háganse cargo también de la carga. Es una advertencia que le manda a los líderes políticos en el Congreso Federal. ¿Cómo ve, dónde está usted en este asunto de eliminar esa expansión de Medicaid a las familias trabajadoras?
Bueno, una vez más, yo por eso por eso favorezco más el plan de Paul Ryan, porque él está hablando de una forma de reducir los costos y quitar lo que es la burocracia federal y entregarle el dinero directamente a los estados para que se encarguen de financiar lo que es el programa de Medicaid. Sabemos que si van a reemplazar Obamacare, van a depender mucho de Medicaid, porque muchos todavía califican, ¿verdad? Entonces, sostener lo que es ese programa importante para muchas familias, y también, pero financiarlo directamente en vez de que haya tanta traba y burócrata en el medio, que yo creo a veces pone demasiada condición por parte del gobierno federal, y así los estados, yo creo que conocen mejor la ciudadanía y las necesidades del pueblo.
Le voy a pasar al costo un comentario que hizo un ciudadano por aquí en California. Dice que si los congresistas planean quitarle el seguro a millones de ciudadanos, deberían tener vergüenza y comenzar por declinar su propio seguro médico, que es pagado por todos los contribuyentes. ¿Cómo la ve usted?
¿Sería me justo? Gusta eso, pero no, o sea, a veces hay que escuchar más allá de lo que es la propaganda que está tirando la izquierda, porque están traumados de que van a derrumbar o reemplazar Obamacare, pero yo estoy confiado que va a ser algo mejor, un producto superior.
Bien, Daniel Garza, como siempre, gracias por su presencia.
Un fuerte abrazo.
Que esté bien. Hasta luego. Daniel Garza es presidente de la organización de corte conservador La Iniciativa Libre, The Libre Initiative, nos acompañó desde Washington, D.C., para comentar sobre el destino de Obamacare. Seguiremos con más conversación y también con llamadas de los oyentes al regreso de esta pausa.